Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy, pero muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este día, jueves 16 de agosto, damos inicio al programa número 96, en un día soleado, la verdad, muy precioso para estar al solcito, sentir esa temperatura del invierno. Bueno, vamos a tener repercusiones de lo que fue la multitudinaria marcha de los mártires estudiantiles del martes pasado. Bueno, y noticias vinculadas con la generación de derechos, tanto para la sociedad como para la comunidad universitaria en particular. Un tema que será de sumo interés para las universitarias, estudiantes, docentes y funcionarias es la reciente reglamentación de la ley que hace obligatorio para empresas públicas y privadas de disponer de salas de lactancia. Esta reglamentación incluye algunos cambios de lo que fuera la vieja normativa del año 1954. En tal caso establece que si la trabajadora lacta a su hijo está autorizada a interrumpir su trabajo para ese fin durante dos periodos de media hora cada uno o un periodo de una hora a elección de la trabajadora dentro de su jornada diaria, lo que serán computados como trabajo efectivo. La universidad cuenta con varias salas de lactancia, pero bueno, debemos ir a más y, bueno, y tener en cada centro universitario una sala de lactancia. Hablando de reivindicaciones, desde el punto de vista presupuestal, hace media hora se acaban de votar el articulado de la universidad en el Parlamento Nacional correspondiente, bueno, al presupuesto universitario. No hay demasiadas novedades de lo que se venía manejando. Se votó, sí, los 430 millones de pesos para incremento salarial para la universidad. Y hubo una pequeña modificación ahí en el tema de las multas que le cobran a la universidad por parte del Banco de Previsión Social, que bueno, eso se va a subsanar. Hubo un par de propuestas de partidarias vinculadas a la universidad de incrementar una de 80 millones de pesos para la ADT y becas. No prosperaron, no obtuvieron los votos. Hubo también otra propuesta que llegaba el planteo universitario en general, tampoco tuvo la mayoría. Así que bueno, la etapa parlamentaria en diputados está llegando a su fin. Después quedará la etapa en el Senado. Bueno, esa lucha de la integremial universitaria por el 6% para la educación. Bueno, vamos a hablar de que comenzó la Expo Educa, la mayor feria educativa del país. Ya llegó a Salto y en los próximos días lo hará en Flores y Paysandú. El Ministerio Universitario estuvo presente en la Expo Salteña y en los próximos días se sumará al resto de las propuestas. En lo deportivo y vinculado también con la salud, vamos a dialogar con Gianfranco Ruggiano. Gianfranco Ruggiano es el director del Instituto Superior de Educación Física del ISEF. Bueno, estamos hablando de un director joven que tiene o tuvo la particularidad de haber sido becario de Bienestar Universitario y que con su esfuerzo y talento, y además del apoyo universitario, concluyó la carrera y bueno, y al día de hoy conduce el ISEF. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter, @bienestarscbu. Facebook, bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp, 092-883-947.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Escuchando este Oye Cómo Va, ya lo habíamos escuchado el martes pasado, en lo que fue la previa a la marcha de los mártires estudiantiles. Estamos escuchando el grupo Tanjarina. Les había dicho el martes pasado que Tanjarina está conformado por un grupo de adolescentes, de liceales, que en poco tiempo se juntaron para el toque previo a la marcha de los mártires estudiantiles, que bueno, hubo una movida ahí en el callejón de la universidad. Escuchamos esta canción, en realidad lo estaba pasando por los parlantes, ya habían terminado de tocar y había quedado grabado en el audio y lo estaban repitiendo, y hablamos con ellos porque era una movida de liceales, una movida de todo de secundaria previo a la marcha de los mártires. Hablando de la marcha en sí, podemos decir que fue multitudinaria, la verdad que fueron como 4 cuadras llenas de compañeras y compañeros, adolescentes, jóvenes y no tantos, que bueno, recorrieron 18 de julio y llegaron hasta el Palacio Legislativo, ahí en la Plaza Primero de Mayo, donde hubo un toque que se extendió hasta la noche. Lo que llamó la atención fue que la marcha estaba encabezada por muchas adolescentes y jóvenes, muchas muchachas, que entonaban cánticos. Algunos de los cánticos sí estaban adaptados a unas cuestiones de género, ¿no? Esos cánticos que a veces se escuchan en los estadios, que son poco varoniles. Bueno, en este caso se apropiaron de ellos y tuvieron esa impronta femenina, esa impronta de género. Hablando de Tanjarina, de este grupo que estamos escuchando de fondo, le hicimos una pequeña entrevista. Es un poco quizás un reflejo de las nuevas generaciones, de cómo ven esta bandera, nueva bandera, de levantar las banderas de los mártires y continuar la lucha. ¿Los escuchamos?
Bueno, somos el grupo Tanjarina y venimos a tocar acá en la explanada en el callejón, de atrás del IABA, por el día de conmemoración de los mártires estudiantiles. Y nada, eso.
Bueno, y usted habla un poco del grupo. ¿Son de qué? ¿Estudiantes de algún lado? ¿Son universitarios, secundarios? ¿De qué son?
Somos estudiantes de quinto artístico, todos del 15, no, él está en sexto, artístico también. Y era como precisábamos bandas para este toque. Y la hicimos hace una semana la banda.
Hace una semana, pero digo, ahí escuché un cover que era bastante, bastante bueno el cover que hicieron.
Nos juntamos tipo 3 o 4 veces, 3, ¿no? 3. Y le dimos tipo, creo que boludeamos casi todas las veces menos la última. En la última le dimos tipo todo el día y no salió bastante.
Nah, pero ustedes igual tienen alguna experiencia en música.
Claro, sí, tenemos experiencias musicales, ella canta hace tiempo ya. Paolo siempre ha tocado percusión, siempre tocó muy bien, y Gabo también está estudiando guitarra. Y yo también estudié, hace como 2 años que toco, algo así, y ya. Tocamos y nos juntamos a ver qué sale y a llamear.
¿De qué zona son ustedes?
Somos de distintas zonas en realidad. Yo vengo
desde Buceo Carrasco.
Sí, Buceo Carrasco, Marín Norte, Malvin.
¿Qué saben de los mártires estudiantiles o de liberarse? ¿Qué saben? ¿Qué saben de los mártires estudiantiles?
Poco y nada, la verdad, porque en los liceos no se da, entonces como que está.
Dice que conmemora fecha de muerte.
Sí.
Y nada, más que nada la situación en la que vivían y todo eso. Nada, estamos intentando hacer un poco de movida juvenil para mover a más gente e informar a más gente de lo que pasó y lo que no queremos que vuelva a pasar.
Ajá. Generalmente la educación a nivel de secundaria y la universidad se viene movilizando por presupuesto. Digo, ¿cómo lo están viendo a nivel de los distintos centros de estudios?
¿El presupuesto dado? Bueno, corto. El presupuesto dado es corto y nada, eso. Pero más que nada para poner nuestro liceo, que es el 15, no tiene tanto de esos problemas. Pero acá mismo tenemos el IABA, que tiene problemas de derrumbe. Hay pila de liceos que están teniendo pila de problemas del edificio, como falta de personal, el sueldo para los profesores, que muchas veces no le alcanza, tienen que trabajar en varios liceos todo el tiempo, tienen que estar corriendo para todos lados, y no da para que se le destine tan poco del PBI a la educación.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
se calientan mis huesos. Baje al infierno a ver cómo se cuecen tus besos. Cansado de buscar un trocito de cielo lleno de pelo. Y a deshora sale el sol alumbrando una esquina y alegrándome el día.
Estamos escuchando a Milongas Extremas, esta banda, este grupo que, bueno, que es muy convocante en la población universitaria, que han colaborado, ha participado de distintos toques en este A Fuego Lento. Bueno, a continuación vamos a hablar del Instituto Superior de Educación Física del ISEF. La idea es conversar con su director, Gianfranco Giurgiano, acerca de la realidad del ISEF, de su presencia en los distintos puntos del país, y además de una particularidad de Gianfranco, que nos recordamos hace varios años como becario de bienestar. Gianfranco, ¿andás por ahí? ¿Hola?
Hola.
Sí, ¿cómo andás, Gianfranco?
Buenas tardes, muy bien, ¿tú?
Bien, lo más bien. Estamos hablando del ISEF. Ahora recién estábamos informando del tema de que se había votado los articulados de la rendición de cuentas vinculados con la universidad. Ahí había un artículo vinculado con el ISEF, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, es verdad.
¿De qué trataba el mismo?
El artículo fue propuesto en la Comisión Programática Presupuestal a partir de que la comisión directiva de ISEF lo trabajara. Trataba de la partida presupuestal que ISEF recibió a partir de 2016 a través de la Secretaría Nacional del Deporte. La intención que la comisión directiva propuso a la Comisión Programática Presupuestal fue justamente que esta, se quiere, relativa irregularidad en la manera en la que la universidad recibía su presupuesto pudiese regularizarse, y que entonces el presupuesto este pasara a integrarse al propio presupuesto universitario.
Ajá. Ustedes reciben una partida anualmente vinculado de la Secretaría de Deporte que formaba parte del presupuesto del ISEF.
Sí, desde el año 2016 a esta parte hemos recibido esa partida, pero lo que te decía, a través de la Secretaría Nacional del Deporte.
Claro. Ahora lo que se viene a hacer, se regulariza esa situación.
Exacto. Nuestra intención fue justamente que el presupuesto universitario pudiese determinarse con la autonomía que siempre ha sido característica en la manera en la que nosotros hemos venido trabajando en la universidad, y entendemos que en ese sentido el incorporarlo al presupuesto universitario es una ventaja, o es, si se quiere, justamente recuperar esa condición.
Claro, bien, perfecto. Hemos hablado en otros programas acerca de una encuesta que se hizo en la Facultad de Ciencias Económicas hace unos meses, vinculado a sus propios estudiantes becarios, en el cual se infería que aquellos que recibían becas porcentualmente tenían más posibilidad de permanecer y de terminar una carrera, ¿no? Y eso lo que ameritaba, o se veía que, bueno, era realmente una ayuda concreta para poder terminarla. En tu caso, ¿estuviste algunos años como becario?
Sí, lo estuve. Estuve, de hecho, fui becario de comedores y becario también por el Fondo de Solidaridad con beca económica.
Ajá, claro. ¿Y en tu caso particular, de dónde venís? ¿Venías del interior?
Sí, en el momento en el que yo entré a estudiar en ISEF, me trasladé a Montevideo, pero viví durante bastante tiempo previo a eso en Neptunia, balneario que queda a unos casi 40 kilómetros de Montevideo.
Claro.
No muy, muy interior, pero fuera de Montevideo.
Sí. En ese caso, por 40 kilómetros, creo que no tenías esa beca de transporte, ¿no? Pero podías tener, por ejemplo, el de comedor o de alimentación y económico.
Exacto.
Uh-huh. Ahí va. Bueno, ¿te sirvió, me imagino?
Me sirvió, de hecho, fue lo que me permitió no seguir trabajando mientras estudiaba. Por más que los montos no eran, y como entiendo no siguen siendo, barbaridades de dinero, en ese momento me fue un diferencial que me permitió dedicarme directamente a estudiar, o exclusivamente a estudiar.
Claro, sí, porque tener un trabajo ya te implica que la carrera se te pueda extender varios años más, quizás.
Sí, exacto. Más allá de algunas instancias como particulares o relativamente puntuales que en el caso de la profesión de educación física habitualmente suceden, que quienes estudian más o menos rápidamente se inserten en el mercado laboral, es cierto que la dedicación exclusiva al estudio es un diferencial como para poder estudiar.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuviste percibiendo la beca?
Fue entre fines de 2006 y 2009, si no me equivoco, así que, no, 2008, perdón, dos años y medio.
Ah, bien, 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 perfecto.
Sí, también hubo una situación que fue particular y era que ICEF no pertenecía a la Universidad de la República cuando yo ingresé, esto era en el año 2004, por lo tanto las becas del Fondo de Solidaridad no se habían otorgado nunca. Esto generó como que hubiese que generar el procedimiento y esto también demoró bastante. Si no me equivoco, no lo sé fehacientemente, pero creo que fui el primero en recibir estas becas, o si no fui el primero, fui de los primeros en recibirlas justamente por esto. Y uh-huh. A partir del 2006 fue que se pudo empezar a otorgarlas a los estudiantes de ICEF, uh-huh. y por eso recién salió en ese momento.
Claro, claro. Bueno, mucho se dice, se habla de la ayuda real o la efectividad que puede tener una beca en sí, ¿no? Digo, es un ejemplo que estás dando en tu caso concreto, particular, de que sí, o pudiste terminar la carrera y bueno, incluso llegar a donde estás, ¿no? Conduciendo al ICEF.
Sí, a mí evidentemente me ayudó. Uno, yo me imagino, nunca puede decir que hubiese pasado si no,
claro.
pero sí. Lo que puedo sí dar cuenta es de que en mi caso particular esto me permitió no estar trabajando en cuestiones ajenas al campo, o por lo menos poder decidir no hacerlo, uh-huh. En momentos en los que la carga de estudio era relativamente alta. Esto me imagino que en otras carreras pasa, no es absolutamente homogéneo, y en el ICEF en particular, a medida que uno va acercándose al final de la carrera, uh-huh. ya también disminuye un poquito. Entonces, en los momentos de mayor intensidad, esto me ayudó y estuvo evidentemente muy bien.
Bien, perfecto. Gianfranco, si tuvieras que, por ejemplo, recomendar el comedor, el menú, ¿qué te acordás de cuando ibas?
Que empecé a comer bien.
Mirá, sí.
No, la verdad es que después me ha pasado que en otras experiencias de formación en otros lugares, en otras universidades que he podido conocer, me ha resultado muy particular que el servicio de comedores alcanza también a docentes o a estudiantes de posgrado, cosa que hasta donde conozco no es posible en sí. La Universidad de la República. Sin dudas, el servicio en general de comedores significó como un cambio importante, no solo en la alimentación que podía ir recibiendo, sino además como acontecimiento cultural o social dentro de la universidad, el intercambio tanto con los funcionarios que laburaban ahí como con otros compas que recibían las becas, siempre fue fantástico en ese sentido.
Bueno, claro, es un espacio de socialización, ¿no? De que podés socializar, intercambiar con otros estudiantes o otros pares tuyos o con los propios compañeros que están trabajando ahí.
Sí, exacto. Y a ver, no es una cuestión solamente que también es bien importante la dimensión social. En una universidad relativamente atomizada y no organizada en el modelo de campus universitario, la formación que nosotros recibimos es primordialmente disciplinar. El espacio de los comedores es un espacio súper fermental para el trabajo y el encuentro interdisciplinar. Me pasó de conocer gente que después fui encontrando en otros ámbitos, estaban en otras disciplinas, y sin duda para mi proceso de formación el diálogo con estas personas fue entrar también en contacto con otras disciplinas de la universidad que desde la perspectiva propia de educación física no eran ajenas. Eso enriqueció pila el proceso de formación.
Claro. ¿Actualmente tenés menos de 30 años?
Actualmente tengo 33.
33, está bien, estamos re joven, re joven. Vamos a hablar del ICEF, para tener una idea. ¿Está presente en qué lugares de Uruguay?
El ICEF ofrece hoy sus carreras en Montevideo, Maldonado, Paysandú y Rivera, con particularidades. En Montevideo y en Maldonado está ofreciéndose el curso, la licenciatura, la tecnicatura y el curso de guardavidas. En Paysandú, la licenciatura y la tecnicatura, y en Rivera tenemos una experiencia de trabajo muy muy particular, que es la licenciatura en Educación Física, Opción Prácticas Educativas, sí. Y la particularidad es que se ofrece en conjunto con la NEP.
Ah, ya. Yeah. Sí,
hay un... es, de hecho, es la única carrera de grado que tiene estas características al día de hoy.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y para qué sirve eso, esa conjunción de la NEP y UDELAR?
Bueno, forma parte, desde la perspectiva que yo lo miro, de un esfuerzo interinstitucional de construir un sistema terciario de educación pública. Uh-huh. Yo creo que esto es relativamente aceptado en general, la necesidad de que las instituciones en un país a la escala que Uruguay funciona puedan dialogar para pensar en la construcción de un sistema mucho más integrado, con tránsitos interinstitucionales, con trabajos en conjunto. Entonces, esta experiencia que es la licenciatura conjunta entre la NEP y la UDELAR es un muy buen antecedente o un muy buen, sigue siendo uno de los primeros pasos que se dan en este sentido a nivel de grado. Uh-huh. y es, yo creo, alentador en la medida en que permite ilusionarse con que instituciones que trabajan en un país relativamente pequeño puedan proponerse objetivos en conjunto y sostener formaciones que no son, digamos, compartimentos estancos.
Claro, claro. A veces cuando se habla, por ejemplo, de crear una política nacional de becas, me estoy tratando de hacer ese paralelismo con lo que estás diciendo vos.
Bueno, de hecho, si vos entras a hilar un poco más fino en la licenciatura en conjunto, la licenciatura conjunta esta, es el Consejo de Formación en Educación quien se encarga de ofrecer becas para los estudiantes, uh-huh. que son estudiantes universitarios de la UDELAR, quiero decir. Entonces, y la titulación de hecho la ofrece la UDELAR. El sistema de becas es de la NEP, y sí, en ese sentido es muy buen antecedente como para seguir pensando a partir de ahí cómo integrar el sistema de becas a nivel nacional.
Claro, claro, claro. Yo recuerdo hace unos años que la imagen quizás del ICEF era, bueno, un lugar donde podías entrar a veces con sorteos o tenía un acceso restringido. ¿Cuál es la situación al día de hoy?
La situación al día de hoy sigue relativamente similar. Hemos podido institucionalmente ir cambiando, yo pienso que incluso una cultura institucional que refería a que quienes podían ingresar eran quienes tenían una experiencia corporal muy similar a la del alto rendimiento deportivo. Esto era las exigencias físicas que se nos pedían para quienes ingresábamos a ICEF, sí. Hasta hace relativamente muy poco tiempo, significaban un filtro relativamente importante. Incluso yo diría, quienes no habían podido asistir a un club deportivo durante una parte importante de su vida tendían a quedar afuera. De hecho, en esto de relatar mis propias experiencias vitales, yo pude entrar a ICEF porque tuve una beca en un club, porque conocía gente que laburaba ahí y eran vecinos y me dieron una mano enorme. Fue cuando pude entrenar y preparar la prueba. Uh-huh. Si no hubiese sido así, tampoco sé lo que hubiese pasado, pero me imagino que hubiese sido bastante más difícil. Esto, lo que te decía, ha ido cambiando en la medida en que hemos podido asumir que no hace falta demostrar más que haber terminado el ciclo de enseñanza media para ingresar a la Universidad de la República, en el ICEF tampoco, y esto lo que nos puso al día de hoy, lo que nos enfrenta es a encontrar un mecanismo diferente que el demostrar físicamente que uno está en mejores condiciones que otros. Creemos que no hay mejores condiciones más que haber terminado la secundaria.
¿Y por dónde va el asunto entonces ahora?
Es que hace unos años es que instalamos el mecanismo del sorteo como el mecanismo de distribución de cupos. Ajá. Evidentemente esto no nos satisface, porque creemos que quien quiera estudiar en el ICEF tendría que poder entrar.
Claro.
Pero entendemos que es el mecanismo menos injusto. Claro que no defendemos una justicia en un sorteo que por un mecanismo de azar define quién queda dentro y quién queda fuera. Pero también en paralelo con esto, lo que hemos hecho ha sido los mayores esfuerzos para poder aumentar la cantidad de cupos que se ofrecen. Uh-huh. En esta línea seguimos trabajando sostenidamente. Y al mismo tiempo uno puede mirar la cantidad de gente que entra hoy en la institución. Aumentamos por 10 la cantidad de estudiantes que ingresaban apenas en 2009, uh-huh. con los que ingresan hoy. Entonces, tenemos una situación que no nos conforma, pero que nos pone hoy sí pudiendo defender un proceso que se ha venido sosteniendo sistemáticamente en ICES. Por otro lado, la contracara de esto, la demanda es altísima y sigue quedando afuera más gente que la que queda adentro.
Claro.
Este año se inscribieron más de 2.000 personas solo en Montevideo para ingresar en las carreras.
Sí.
Y solo pudieron entrar aproximadamente 1.000. Entonces ahí no estamos pudiendo dar cuenta de la altísima demanda que hay en un campo que sigue jerarquizándose a nivel social, pero que en términos de formación encuentra límites.
Claro,
bueno,
claro.
Ahí en ICES hemos, esto que te decía, tomado decisiones que se han venido sosteniendo, pero tenemos límites que tienen que ver con la infraestructura, con lo presupuestal, e incluso con las propias condiciones o capacidades académicas para un campo joven en la universidad, como es la educación física, y que necesita consolidarse. Es decir, tampoco podemos apresurar tanto algunos procesos que piden que haya docentes formados, y al mismo tiempo nosotros estamos proponiéndonos la formación de posgrado como para los grados de inicio de la carrera docente, y al mismo tiempo estamos diversificando nuestra oferta, alcanzando, por suerte, dentro de poco, yo creo que ya este año vamos a lograrlo, ofrecer carreras de posgrado académico. Entonces, obviamente ahí la oferta educativa, las exigencias que estamos entendiendo que el ámbito universitario nos pone en cuanto a la producción de conocimiento y la formación de posgrado, y la necesidad de atender una demanda creciente de estudiantes de grado, es un puzzle muy, muy complejo. Por suerte, esto que te decía, se han podido sostener estos procesos sistemáticamente, y hoy estamos en una situación que no nos conforma, pero que de alguna manera dan cuenta de un proceso responsable de la institución y con unas señales muy claras que tienden a eliminar las restricciones de ingreso en el más corto tiempo posible.
Claro. Gianfranco, y el tema de acceso laboral una vez que terminas la carrera, ¿cómo es la realidad hoy día?
Mira, el dato oficial que tenemos fue una encuesta que se hizo en el año 2015, si no me equivoco, que hablaba de un pleno empleo en el ámbito de la educación física.
Ajá.
Y hay dos cosas que hay que relativizar. Una, digamos, en contra de ese dato, recién en estos años van a empezar a egresar las generaciones que son más numerosas. Claro que el impacto que esto va a tener en el mercado laboral es grande, tendemos a suponer. Pero bueno, por otro lado, la relativización, diría, tiene que también reconocer que, por un lado, el campo de la educación física no es un campo reglamentado, por lo tanto ya sabemos que quienes entran a estudiar o quienes van avanzando van incorporándose al mercado laboral rápidamente, por lo tanto el egreso no es significativo como para poder empezar a trabajar. Y por otro lado, estamos haciendo esfuerzos grandes para que el campo de la educación física también sea reconocido en otros ámbitos o formalizado en algunos ámbitos en los que ya está. Por decir, en el ámbito de la salud, si bien hay una aceptación general en el sentido común de que el ejercicio físico contribuye a la salud y a la prevención de enfermedades, la educación física no forma parte de las profesiones reconocidas formalmente en el primer nivel de asistencia, en el nivel que tiene que ver con la prevención. Y por otro lado, en otros ámbitos como en el deportivo, hay algunos avances en cuanto a la necesidad del título como para insertarse en el mercado laboral, pero depende mucho del empleador todavía y no tanto de un mercado por sus propias regulaciones.
Bien, perfecto. Bueno, Gianfranco, te agradecemos estos minutos que nos diste para hablar un poco acerca de alguna anécdota de lo de los comedores, la beca, y bueno, y tenernos al tanto de cómo viene el ICEF.
Bueno, no, al contrario, muchísimas gracias. Cuando quieran, es un gusto.
Bueno, muchísimas gracias, suerte.
Saludos.
Chao, chao.
Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Vamos a cambiar, bueno, a seguir en este tema de salud, ¿no? Estaba hablando recién Gianfranco el director del ICEF, acerca de, bueno, de la parte física vinculado con la salud. Vamos a hablar acerca de, bueno, de la, lo que fue el decreto reglamentario de la ley que, bueno, que hace obligatorio a empresas públicas y privadas de contar con sala de lactancia, siguiendo con el tema de salud. La normativa ya vigente, que también abarca a los centros educativos, tiene por objetivo permitir la extracción, almacenamiento y conservación de leche materna se realiza en forma adecuada, garantizando la privacidad, seguridad, comodidad e higiene necesarias. Esta obligación rige para aquellas empresas en las que trabajen o estudien más de 20 mujeres o que cuenten en total con más de 50 empleados. Sin perjuicio de esto, en los casos de aquellas empresas que no registren el número de empleados indicados anteriormente, pero que cuenten con al menos una mujer en periodo de lactancia, se deberán asegurar mecanismos que garanticen el uso de un espacio determinado para amamantar, extraer, almacenar y conservar la leche materna. Bueno, el pasado 3 de agosto fue publicada la reglamentación de la ley 19.530, relativa a la instalación de salas de lactancia materna. Así que bastante fresquita, ¿no? Estamos hablando de prácticamente la semana pasada que se publicó y, bueno, se pone en vigencia. Estamos hablando de algunos de los artículos de esta ley y, bueno, este reglamento. Artículo 4 habla de implementación de salas de lactancia en determinados edificios. En caso de edificios que encuentren con una sala de lactancia para público en general, la misma podrá ser utilizada por las trabajadoras. Sin perjuicio de ello, deberá asegurarse a las trabajadoras prioridad en el uso de la sala referida. En aquellos edificios en donde desarrollen su actividad económica varios empleadores y estos individualmente considerados no posean el número mínimo de trabajadores requeridos por el artículo 2 de dicha ley, deben tener una sala de lactancia para uso común de todas las trabajadoras en ese edificio. En los centros educativos, atento, la sala de lactancia será de uso común para las estudiantes y trabajadoras que se encuentran en el periodo de lactancia. El artículo 5, el quinto, habla de implementación de la sala de lactancia en centros educativos, secundarios y o técnicos. A los efectos de la implementación de las salas de lactancia en instituciones educativas de enseñanza secundaria o técnica, se tornará en cuenta únicamente el número de trabajadores con independencia de la cantidad de alumnos que a ellas concurran. Sin perjuicio de ellos, deberán observarse estrictamente lo establecido en el artículo 4 de esta ley y el artículo 3 del presente decreto. Y el artículo 6 hablaba de la responsabilidad sobre la leche extraída y almacenada. El artículo 7 habla de la comunicación de implementación de la sala de lactancia. Después el artículo 10 es un artículo que tiene, bueno, modificaciones al artículo número 3 del decreto del Poder Ejecutivo del 1 de junio de 1954. Atento. El que quedara redactado de la siguiente manera. Si la trabajadora lacta a su hijo, está autorizada a interrumpir su trabajo para ese fin. Durante dos periodos de media hora cada uno o un periodo de una hora a elección de la trabajadora dentro de su jornada diaria, lo que serán computados como trabajo efectivo. El médico de referencia de la institución de salud de la cual la trabajadora es usuaria será el encargado de fijar la duración del periodo de amamantamiento. Y bueno, recientemente, la semana pasada fue la semana de la lactancia materna. Bueno, el portal de la Facultad de Ingeniería publicó una nota sobre, bueno, lo que hace cuenta de la sala de lactancia en dicha facultad. Habla que el año 2013 la FENG, la Facultad de Ingeniería, cuenta con una sala que está disponible las 24 horas del día durante todo el año. Y bueno, después da detalles de que cuenta con extractor de leche eléctrico, dos extractores manuales, 5 copas de extracción para uso personal. Bueno, habla de refrigerador, pileta de lavado. Y bueno, que esta iniciativa fue presentada, seleccionada y financiada dentro de los proyectos de mejoramiento de las condiciones de trabajo y seguridad laboral organizados por la Comisión Permanente, la PCM Malur. Bueno, ya son 5 años de su inauguración. Hay otros centros, por ejemplo, veterinaria, oficinas centrales, nutrición. En el anterior edificio tenía una sala. Ahora que se mudó al Parque Valle, no tengo esa información, pero también tenía. Se está avanzando, pero hay que seguir avanzando en estos temas. Nos estamos despidiendo el día de hoy. Para la semana que viene vamos a hablar de la Espoduca, porque ya hubo Espoduca en Salto, que estamos hablando de la principal feria educativa del país. Y bueno, estamos hablando de que se viene Flores para fines de mes, ahora fines de agosto. Y bueno, el primer día de septiembre va a ser Espoduca en Paysandú. Nos queríamos ir escuchando a un ícono del pop mundial. Estamos hablando de la reina del pop, Madonna, que hoy está cumpliendo 60 años. Y nos queríamos despedir con ella, con uno de los temas, uno de los más conocidos de ella. Y no se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña. Tantos pas,
So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly.
Universidad de la República.